mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos en este martes 12 de marzo del año 2024. Si miras a través de la ventana de tu casa o de tu puesto de trabajo, verás un día espléndido, ¿eh? Nada que ver con los días anteriores. Recuerda que hace 4 días vivimos unas nevadas intensas que causaban una serie de problemas tremendos a lo largo de la provincia de Ourense, desde Agudiña hasta Manzaneda, pasando por Montederramo o Maceda, después de esas nevadas vividas el viernes por la noche y el jueves por la noche. El sábado fue un día muy complicado en las carreteras y después de estas intensas precipitaciones de lluvia que cayeron durante estos días. De hecho, quédate con los datos que nos contaba el jefe de planificación hidrológica de la Confederación del Miño-Sil, Carlos Guillermo Ruiz del Portal. Han caído 1.087 litros por metro cuadrado desde el 1 de octubre. Es un 53% más que la media, y es que desde el otoño todos los meses en la provincia han sido húmedos o muy húmedos, excepto diciembre, que ha sido un mes normal de precipitaciones. Pero, por ejemplo, un mes como el de marzo, el que estamos viviendo, ya a día de hoy, a 12 de marzo, se ha superado el valor habitual de las precipitaciones. De hecho, se han registrado crecidas en los ríos de la provincia, como el Miño a su paso por la ciudad, el Avia a su paso por Rivadavia, el Arnoya en Baños de Molgas o el Limia en la comarca de Alimia. Hoy tenemos un día anticiclónico, donde desde primera hora de esta mañana no tenemos ni rastro de nubes y nos esperan chubascos en las próximas horas. Quiero contarte que en Quintela de Leirado hay un museo de la emigración a Guinea. Queremos hablar con su alcalde, don José Antonio Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo
buenos
está? Días. ¿Cómo está, alcalde?
Aquí estamos, disfrutando del día que hace sol.
Sí, ¿verdad? Después de muchos días de lluvia, hacía falta ver un día así.
Se agradece.
Se agradece
además.
Bueno, alcalde, cuéntenos por qué este museo de la emigración de Guinea se ha puesto en marcha. ¿Cuándo?
Pues mira, hace aproximadamente 2 años que está funcionando.
Sí.
Y la verdad es que es muy importante para nuestro ayuntamiento. De hecho, porque lo hemos creado, porque el 70% de la población de Quintela de Leirado ha emigrado en Guinea. Incluso el primer emigrante de Quintela de Leirado a Guinea fue en el 1896. Fue el primero que llegó a Guinea de Quintela de Leirado. A partir de ahí hubo una cantidad de gente que se fue yendo allí, y allá por el año 50 más o menos, pues empezó la migración más fuerte desde este concello hacia Guinea Ecuatorial. Tanto es que el 70% de la población ha estado allí viviendo, entre los que me encuentro, que también estuve.
Es de momento el único que hay en España, ¿no?, de migración agrícola.
Sí, efectivamente, es el único que hay a nivel de España, y por eso decidimos, para que esto tenga un recuerdo en el tiempo, y bueno, y que nuestros vecinos se vean representados aquí, como estamos todos aportando pues temas que trajimos de allá, material, en fin, una serie de cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que nos llevan visitado más de 4.000 personas en 2 años, muchos gallegos, incluso de fuera de Galicia y incluso del extranjero.
Sí.
Y la verdad es que eso para el concello es muy importante.
Destacan los que lo ven que el museo es muy didáctico y ameno, ¿no? Favorece además la visita individual como audioguía.
Incluso no hace falta ni que haya una persona que esté para explicar. Uno va caminando y va viendo por todo el museo, todo como es, sin ningún problema. O sea que está muy muy fácil de verlo.
Pretenden dar un paso más adelante, ¿no?, viendo el éxito y en el futuro una fundación.
Efectivamente, ahora mismo estamos para crear una fundación con unos fines. En principio, pues lo que intentamos es la difusión del museo. Otro tema importante es la conservación de todo el material que han cedido los vecinos, que fue así, al museo. el fomento de la investigación con todo lo que lleva relacionado con la inmigración, la formación del... Esto va a ser, en principio, un mínimo de 10 personas, máximo de 19. Estamos ya con los estatutos, ¿no? Y entonces formará parte de él, pues como nato el alcalde o alcaldesa del Concello de Quintela de Leirado, y después va integrándose en él, pues, gente con, de aquí, o sea, con relación con el museo.
Bueno,
es
pues
muy
ya,
importante.
Sí, sin duda. El Museo de la Emigración a Guinea Ecuatorial, el único en España, que lo puedes ver en el Concello de Quintela de Leirado, que lleva 2 años de funcionamiento y que nos está explicando el alcalde cómo se desarrolla, con más de 4.000 visitas ya en estos 2 años de funcionamiento. Además de esto, alcalde, ¿en qué proyectos está trabajando su concello?
Pues mira, en el ayuntamiento estuvimos trabajando primero en renovar las calles de nuestros núcleos de población. Los tenemos casi todos renovados. Renovamos el alumbrado público todo en LED, lo cual nos facilita un ahorro casi de un 60% en consumo energético. Y ahora estamos trabajando en humanización del entorno de la iglesia de San Pedro,
sí.
Una obra importantísima, ya está rematada, en el entorno de la casa consistorial también estamos en este momento trabajando, y en vuelta de, o sea, también humanizando la zona del museo. Y esto todo, pues tengo que decirlo, gracias a la Xunta de Galicia y a la Diputación Provincial, si no, no sería posible.
Sí.
Y bueno, pues seguimos modernizando nuestro concello, haciendo que los vecinos cada vez se sientan más cómodos aquí, que la calidad de vida sea buena para todos. En fin, estamos trabajando en esa línea, ¿no? Tenemos también una serie de servicios importantes ya para todos los vecinos, como es, pues tenemos unas piscinas municipales, disfrutamos de un gimnasio que tenemos abierto de 9 de la mañana a 9 de la tarde, gratis para quien quiera pues hacer ejercicio. Tenemos una residencia con 12 personas mayores internas. Tenemos una casa del mayor. Tenemos un transporte público importantísimo en un ayuntamiento como estos, para trasladar desde las 8 de la mañana a las 2 del mediodía, de lunes a viernes, a todos los vecinos de los distintos núcleos de población que quieran pues acercarse a la capitalidad, pues al médico, farmacia, banco, ayuntamiento, incluso al supermercado y una cafetería que se encuentra también. Y, en fin, tenemos ayudas que estamos dando a nacimientos de 1.200 euros anuales, más bien 100 euros mensuales durante 3 años a los bebés que nazcan en nuestro ayuntamiento. En
100
momento,
euros al mes y 1.200 euros al año, de ayuda
a
la natalidad. Muy bien.
Durante 3 años. Y bueno, en este momento tenemos 5 bebés que están cobrando la ayuda mensual. En fin, estamos trabajando pues por todo lo que podemos y es para que la gente se quede y no abandone el ayuntamiento.
Claro que sí. Y qué importante es la cooperación, ¿no? Que nos decía, para todas esas actuaciones, contar con la cooperación de la Xunta de Galicia y de la Diputación Provincial de Orense.
Sí, realmente, si no fuera con la ayuda de la Xunta de Galicia y la Diputación Provincial, un ayuntamiento como este pequeño, no sería posible hacer la cantidad de obras que nosotros estamos haciendo, de modernizar en nuestras vías de comunicación. Hoy ya estamos cerca de la capitalidad de la provincia, o sea, 35 minutos escasos, una buena vía de comunicación desde el ayuntamiento a Serranova y después de autovía, en fin, o sea, pero eso todo se lo debemos, y hay que decirlo así, claro y alto, a la Xunta y a la Diputación Provincial de Orense.
Pues es el alcalde de Quintela de Leirado, José Antonio Pérez, que nos acompaña amablemente hoy en los micrófonos de la cadena COPE para hablarnos, entre otras actuaciones, de los 2 años de existencia ya de este Museo de la Emigración a Guinea Ecuatorial, el único que hay en toda España, y de proyectos de relevancia para este municipio ourensano. Alcalde, muchas gracias. Buena jornada.
a vosotros a mandar.
La una y media, una pausa y seguimos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Vamos a hablar del proyecto Mares Circulares, que hoy se está desarrollando con una iniciativa muy interesante en Obarco de Valdeorras. Allí está Gema Domínguez, gestora de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners. Gema Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues ¿qué tal la experiencia en Obarco de Valdeorras durante esta jornada?
Bueno, un día estupendo y creo que está siendo, bueno, pues maravillosa la recogida que estamos haciendo, sí.
¿Qué es el proyecto Mares Circulares, Gema?
Bueno, pues es un programa que Coca-Cola trabaja, que es muy ambicioso, porque es un programa en red que nos ayuda, bueno, pues un poco por a limpiar los entornos acuáticos, también a formar y a sensibilizar a la sociedad y fomentar también un poco lo que es la economía circular para buscar, bueno, pues soluciones, ¿no?, a ese problema de la basura marina en los diferentes entornos acuáticos.
Hoy es en Obarco de Valdeorras, pero se está desarrollando a lo largo de todas las localidades del territorio. ¿Por qué se celebra? ¿Por qué se desarrolla?
Bueno, vamos a ver, Mares Circulares se enmarca un poco dentro de la estrategia de sostenibilidad de Coca-Cola, que llamamos Avanzamos o This is Forward. En concreto, bueno, pues su pilar de envases. Porque, bueno, pues lo que estamos es, damos un paso más en esos esfuerzos, por decir de alguna manera, para contribuir a la conservación del planeta y al compromiso, sobre todo, de recoger y de reciclar el equivalente al 100% de los envases que nosotros comercializamos. Y, bueno, pues aunque es importante toda la recogida, la verdad es que lo más importante en este proyecto es la colaboración de las diferentes entidades, ¿no?, y instituciones, y que, bueno, pues que todos tenemos una responsabilidad y que tenemos que asumir. Así que aprovecho para dar las gracias a todos los voluntarios del IES Marta Quisela, uh-huh, al Concello de Obarco de Valdeorras, que la verdad es que están dando un ejemplo de que, bueno, pues juntos somos capaces de hacer cualquier cosa.
Uh-huh. Como decías muy bien, es importante esa colaboración de entidades de voluntarios, como estamos viendo durante esta jornada en Obarco de Valdeorras. Después hablaremos con algún joven que participa en esta iniciativa, con el director de proyectos, Chelonia, pero qué bonita la implicación, ¿no? El ver de jóvenes, de entidades, de voluntarios, de personas luchando por un bien común, por una mejora del medio ambiente de cada localidad de nuestra tierra.
De cada zona, exactamente. Sí, porque, bueno, como decía antes, uno solo puede hacer un montón de cosas, pero yo creo que juntos somos capaces de mucho más, ¿no? Y, bueno, la implicación que está teniendo todos estos chicos, pues más de 60 chicos están aquí ahora haciendo la limpieza de esta zona del río Sinde o Barco de Valdeorras. Y bueno, no sé si se oye los gritos de cuando pues están recogiendo cosas. La verdad es que es bueno, muy bonito ver a toda la gente pues unida.
Pues de la mano de Coca-Cola Europacific Partners, este proyecto Mares Circulares, y es un placer contar hoy con la gestora de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners, que nos cuenta desde Obarco esta iniciativa que se está desarrollando. Gema Domínguez, muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Vamos a hablar con uno de los jóvenes que participa en esta iniciativa. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es tu participación? ¿Qué te está pareciendo esta actividad de proyecto de Mares Circulares?
Bueno, me parece muy buena esta iniciativa que pasan por los institutos para recoger la basura de los ríos. Uh-huh. Que aquí es un problema que afecta a muchos sitios y no es muy agradable ver basura.
¿Estáis, por tanto, en esta actividad que estáis haciendo y cómo estáis participando los jóvenes de ese centro educativo de Obarco?
Pues estamos aquí en grupos por aquí, por la zona del río, con unas bolsinas, recogiendo las basuras y dejando esto un poquito más limpio de lo que lo encontramos.
Es importante, proyectos como este, ¿no?, para cuidar nuestro medio ambiente, Álvaro.
Importantísimo, importantísimo.
Pues ahí está, uno de los jóvenes que participa en este proyecto. Gracias, Álvaro. Muy buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Estamos en el proyecto de Mares Circulares y queremos hablar con Antonio Castro, es el director de proyectos de Chelonia. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo es esta actividad que se está desarrollando en Obarco de Valdeorras?
Pues hoy estamos desarrollando una actividad de retirada, recogida de residuos sólidos de las riberas del río Chi, con la colaboración de alumnos y profesorado de IES Marta Guitera, de aquí de la localidad, y hemos dado antes una acción informativa sobre la problemática de los residuos que tenemos a nivel global, un problema que es crítico, que afecta sobre todo a mares y océanos y ambientes acuáticos.
¿Qué se persigue con ello?
Sí, sobre todo sensibilizar y concienciar a la sociedad, a la población, sobre el problema que tenemos ahora entre manos. No es un problema que venga a futuro, sino que lo venimos arrastrando de décadas atrás. Y al mismo tiempo que sensibilizamos, pues aportamos un granito de arena retirando pues aquellos residuos que encontremos en estos ambientes, que realmente es una muy pequeña proporción de todo lo que hay en la naturaleza, pero ayudamos a retirar una parte y al mismo tiempo para que la gente que participa vea la cantidad de residuos y la tipología de residuos que al final llegan al medio natural.
Hoy estáis en Obarco, pero esta iniciativa se está desarrollando en distintos puntos, ¿no?, de la geografía.
Sí, este proyecto se desarrolla a nivel de España y Portugal, es un proyecto binacional que comenzó en el año ya 2018, vamos por el séptimo año, y sí, bueno, se desarrolla en localidades costeras y también en zonas de ambientes acuáticos de interior, embalses y de ríos.
Está claro que tiene una gran relevancia desde el punto de vista medioambiental.
Sí, al final pues estamos llegando a mucha gente, a más de 60.000 personas. Llevamos ya desde el año 2018 que hemos sensibilizado a través de distintas actividades. Y es lo que se persigue, llegar a una gran proporción de la sociedad para que tengan mayor conocimiento sobre este problema y que tenemos que buscar soluciones, aportar ideas para intentar promover la economía circular para atajar este problema que tenemos.
El día de hoy comenzaba con una formación a los chicos de Obarco de Valdeorras, ¿no? Imagino que sorprendidos en muchos casos, ¿no?, con este trabajo y con la importancia y repercusión que tiene para el medio ambiente de todos.
Sí, además en la formación les damos cantidades que son aportadas por estudios científicos sobre las cantidades de residuos que llegan a los ambientes, a los ecosistemas acuáticos a lo largo de un año, que son estudios que se han hecho a nivel de todos los ecosistemas acuáticos para estimar la cantidad de residuos solamente de plásticos que llegan, están de 1 millón de toneladas al año. Estas cifras les sorprenden, porque son cifras.
Importante la implicación de Coca-Cola Euro Pacific Partners, lo hacéis de su mano esta iniciativa, Antonio.
Este proyecto se ha impulsado por Pacific Partners, ya te digo, desde el año 2018 venimos desarrollando esta propuesta a nivel binacional y claro, es importante para poder tener una mayor extensión de las actividades que realizamos.
Pues una iniciativa que se está desarrollando en Obarco de Valdeorras dentro del proyecto Mares Circulares. Antonio Castro, director de proyectos de Chelonia, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa, que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025.
Siempre tenía que estar congelado, ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. ejemplo, que tenga más de 10 años, se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Clínicas Dentales Jorge Amato.
Gabinete de Seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
Sondeos Orense, Pozas de Barrena.
Maforgal, Distribuidor Husqvarna.
Liquidación Orense, Famaliving.com.
Verbena Discomóvil, llega la fiesta a tu fiesta.
Neumáticos Kaune.
Se hace la Nova Motor.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Pontebella, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Gasocentro Castadón.
Jugueterías Crocotoys.
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo.
Ópticas Caldas, El Puente.
Espacio Benestar, Centro de Acupuntura, Naturopatía y Quiromasaje, Bedoya 5.
Vive el invierno con tu radio.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El nuevo índice para regular los precios de los alquileres en zonas tensionadas. Tendrá en cuenta los costes medios en cada barrio, las características de cada vivienda. ¿Esto puede funcionar como fórmula para topar, para bajar los precios del alquiler?
La primera respuesta es no, no ha funcionado. Si se han aplicado medidas restrictivas.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el. Sí, sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
La 1:41, quiero decirte que la pista de atletismo espourense va a acoger este próximo fin de semana nada más y nada menos que la primera competición de carácter internacional. Se llama el primer meeting internacional transfronterizo, dos países, un destino, con atletas españoles y portugueses. Serán una veintena de pruebas para atletas menores, absolutos y veteranos durante la jornada de sábado y domingo. Actualmente están inscritos más de 300 atletas. Paralelamente se va a celebrar el Trofeo Ibérico de Pruebas Combinadas, sub-18 y sub-20, que junto a este meeting internacional transfronterizo supone un hito en el camino de la historia de esta pista, porque va a acoger la primera competición internacional. Hace poco acogió por tercer año consecutivo el Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Los organizadores destacan que la temporada arroja una cifra récord de competiciones, con un total de 37 eventos en la pista cubierta de atletismo de Espourense, con más de 120 sesiones de entrenamiento y alrededor de 30.000 personas que pasaron por las instalaciones de la Fundación Espourense en la modalidad de atletismo. Un éxito, sin lugar a dudas, acoger esta primera competición de carácter internacional y la repercusión que ya tiene, porque ha acogido el pasado mes el Campeonato de España de Atletismo. Decirte que el gobierno ya está pensando en mejoras para la línea de autobús. De hecho, va a inaugurar el próximo 1 de abril la nueva línea de autobús número 6, que dotará de servicio al pabellón de Os Remedios por primera vez en sus más de 50 años de historia. Además, va a mejorar la atención del transporte urbano en el barrio de Couto y al edificio de los nuevos juzgados. Recuerda que el gobierno municipal ha optado por fusionar unas líneas tradicionales, 6A y 6B, para garantizar frecuencias cada 30 minutos, y aseguran que esta medida se anticipa a la próxima remodelación de líneas y a la gratuidad de los buses que prevé para el mes de octubre. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 12 de marzo de 1868, en la ciudad de Sydney, en Australia, Henry James O'Farrell intentaba asesinar al príncipe Alfredo de Edimburgo. Sería ahorcado un mes después. 1871, Alemania. El astrónomo Robert Luther descubría Amaltea, el quinto satélite de Júpiter. 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Dortmund era bombardeada por 1.108 aviones que lanzaron 4.158 bombas. Se registraron 1.148 víctimas mortales y 2.000 451 personas gravemente heridas. Un día como el de hoy, en 1986, los españoles votaban sí en referéndum a la permanencia del país en la OTAN. En 2003, en Belgrado, el primer ministro serbio, Zoran Zinski, era asesinado. Y en 2014, en el barrio latino de Harlem, ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, se derrumbaban un total de 2 edificios. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día? Pues hoy quiero seguir con curiosidades de Gaudí. El Park Güell de Gaudí se inspiró en un mundo fantástico, concretamente en la historia de Hänsel y Gretel, que se puede apreciar en los pabellones que recuerdan a la casita de dulces y chocolate. Inicialmente este parque estaba destinado a ser un barrio para las clases más pudientes y poderosas. Pero este Park Güell, que es una de las joyas que tenemos en Barcelona, se ha inspirado en ese mundo fantástico de la historia de Hänsel y Gretel. Es la noticia curiosa del día de la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de sus tiendas ofrecen bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa o sin azúcar, y les asesoran en las decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevella y Remedios 50. Quiero contarte en el ámbito cultural que tienes próximas citas en el Teatro Principal de Ourense, como el concierto de Pancho Varona. Va a tener lugar este próximo 16 de marzo, el sábado, por tanto, a las 8 de la tarde. ¿Quién es Pancho Varona? Es conocido artísticamente como Pancho Varona. Su nombre es Francisco José López, natural de Madrid, donde nació en 1957. Es un compositor y músico español. Perteneció a la extinta banda Viceversa, pero especialmente conocido por acompañar desde principios de los 80 hasta 2020 al cantautor Joaquín Sabina, para quien, en compañía de Antonio García de Diego, ha colaborado en parte de la composición musical de muchos de sus temas más populares, además de participar en sus giras. En 1995 editó su único disco en solitario hasta el momento, Pancho Varona. También ha compuesto la música de muchos temas para otros artistas, como Ana Belén, y ha producido algunos discos, entre ellos varios de Estopa, junto a Antonio García de Diego. Además, ha participado en la banda sonora de algunas películas, como en 1988 la película Sinatra, o en 1991 el film Cómo ser mujer y no morir en el intento. Bueno, pues el concierto de este compositor y música español vinculado a la figura de Joaquín Sabina, Pancho Varona, este sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Principal. Y al día siguiente, el 17 de marzo, a las 7 de la tarde, se subirán al escenario del Teatro Principal el trío Preseli, con el concierto de música Domar e Anoite. Está formado por la soprano María Hinojosa, en la trompa Simón Luis y en el piano Daniel Pereira. Es un grupo que se formó en el año 2021 y donde presenta nuevas y apasionantes interpretaciones de obras maestras para la orquesta, como obras de Schubert o también de Strauss. Domingo 17 de marzo a las 7 de la tarde. Y ya mirando hacia adelante y de cara a las familias ourensanas, hay una cita con los cantajuegos que deleitan tanto a los niños pequeños. Es un musical familiar en el Teatro Principal de la mano del grupo Cosquillas de los Cantajuegos. Será el próximo sábado 23 de marzo a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde, en el Teatro Principal de Ourense. Y contarte también que este sábado tiene lugar la Nocturna de Ourense, una carrera que saldrá a las 7 de la tarde desde el Puente Romano de la ciudad y que finalizará en el propio Centro Comercial Pontevella. Además de la distancia oficial de 15 kilómetros, habrá una prueba de 5 kilómetros para dar cabida a otro tipo de corredores. A día de hoy se han superado los inscritos del pasado año. El objetivo es alcanzar los 600 participantes. En un momento te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. La pista de atletismo Espourense acogerá la primera competición de carácter internacional. Se trata del primer meeting internacional transfronterizo dos países un destino, con atletas españoles y portugueses. Serán una veintena de pruebas para atletas menores, absolutos y veteranos durante la jornada de sábado y domingo. Actualmente están inscritos más de 300 atletas. Paralelamente se celebra el Trofeo Ibérico de Pruebas Combinadas, sub-18 y sub-20, que junto al Meeting Internacional Transfronterizo supone un hito en el camino de la historia de esta pista ourensana. Los organizadores, desde la Fundación Ferias y Exposiciones Expo Ourense, destacan que la temporada arroja una cifra récord de competiciones con un total de 37 eventos, más de 120 sesiones de entrenamiento y alrededor de 30.000 personas que pasaron por las instalaciones de la Fundación Expo Ourense en la modalidad de atletismo. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Hoy tenemos anticiclón en la provincia de Ourense. Cielos despejados, ni rastro de nubes ni de lluvias. La mañana estuvo fría, donde los termómetros hoy alcanzarán máximas de 16 grados en Verín, 17 en Obarco, 18 en la capital de las Burgas, pero se sigue hablando de esas intensas precipitaciones de los últimos días. Y es que desde el otoño todos los meses han sido húmedos o muy húmedos, excepto el mes de diciembre, según los datos aportados por la Confederación del Miño Sil. Incluso el mes de marzo, a día de hoy, ya se ha superado el valor habitual de precipitaciones, como contaba Carlos Guillermo Ruiz del Portal, que es el jefe de planificación hidrológica del organismo de cuenca.
Eso es debido a las abundantes precipitaciones que se han registrado en el territorio de la demarcación desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre del año pasado, con unos registros de 1.087 litros por metro cuadrado. Como digo, desde el 1 de octubre, lo que supone un 53% más que el valor promedio para esta fecha, que es de 712 litros por metro cuadrado. También destacar que todos los meses desde el inicio del año hidrológico han sido húmedos o muy húmedos, a excepción de diciembre, que ha sido un año normal. Destacar ya que el mes de marzo, en estos 10 días que llevamos, se ha superado el valor habitual.
Las intensas lluvias de las últimas jornadas han provocado también crecidas en ríos de la provincia.
Ha ocasionado algunas crecidas puntuales en el río Miño, en tanto en Lugo como en Ourense, como en Salvaterra, en el río Avia, también en la zona de Rivadavia, en Arnoya, en Baños de Molgas, y igualmente que en el río Limia. Los caudales actualmente circulantes se encuentran por encima de lo habitual.
Pues después de varios días de lluvia, incluso de nieve, hoy disfrutamos del sol en la provincia de Ourense.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
La Junta de Galicia está desarrollando esta semana trabajos de limpieza en márgenes de carreteras autonómicas como la carretera Ourense 150, a su paso por Ourense, o la carretera Ourense 536, a su paso por los municipios de Ourense, Pereiro Aguiar, Esgo, Xonqueira de Espadañedo, Monte de Ramo, Castro Calderas, San Xoán de Río y Trives.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La foto de la jornada la encontramos en Ascurucheiras, que recordó a las víctimas del 11M cada año desde aquel 2004, hace 20 años. La Asociación de Vecinos de Ascurucheiras, una aldea del municipio de Ourense, celebra un sencillo acto para recordar a las víctimas. García Casares, presidente del colectivo vecinal, leyó un manifiesto en el que unas vecinas también realizaron una ofrenda floral ante un monolito conmemorativo y se guardó un minuto de silencio. Al acto asistieron vecinos y algunas autoridades. El Ayuntamiento de Ourense inaugurará el próximo 1 de abril la nueva línea de autobús número 6 que dotará de servicio al pabellón de Orremedios, por primera vez en sus más de 50 años de historia. Además, mejorará la atención del transporte urbano en el barrio de Couto y al edificio de los nuevos juzgados. El Gobierno municipal opta por fusionar las líneas 6A y 6B, las clásicas líneas 6A y 6B, por la línea 6, para garantizar, dice el Gobierno, frecuencias cada 30 minutos, y asegura que es una medida que se anticipa a la próxima remodelación de líneas y a la gratuidad de los buses que prevé para el mes de octubre. Contarte que la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda abre hoy 18 pistas a la práctica del esquí y espera funcionar a pleno rendimiento durante toda la semana después de las nevadas caídas fundamentalmente el pasado jueves y viernes por la noche. La única estación de esquí de Galicia, el norte de Portugal, recibió durante el fin de semana cientos de visitantes con una ocupación del 100%. A lo largo de esta jornada, el espesor de nieve oscila entre los 25 y los 100 centímetros en los cerca de 14 kilómetros esquiables. Los amantes del deporte de la nieve pueden disfrutar de las instalaciones de 9:30 de la mañana a 5:15 de la tarde. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivesiviana, se habla por un lado del éxito que tuvo lugar este fin de semana en Madrid con la aportación del Botelo, en una iniciativa que se desarrollaba por primera vez en la capital de España, después del éxito obtenido en las iniciativas desarrolladas semanas atrás en A Coruña y en Vigo, pues también se abrió mercado en la capital de España. Y por otro lado, en política, de la dimisión del portavoz del BNG en Obarco. Además, el portavoz del BNG ha dejado un mensaje a su propio partido. Ha dicho que Obarco debería ser potenciado. Después de casi 5 años siendo el portavoz del BNG en el Salón de Plenos de la capital barquense, Vila Sánchez presentó su dimisión. Y siguen las obras en calles del casco urbano de Obarco. Hoy comenzó el asfaltado de la calle Loimira. Con ese trabajo terminan las obras de renovación integral de esa calle, en la que mañana se colocará el mobiliario urbano previsto. La calle se abrirá al tráfico mañana, una vez termine la instalación del mobiliario. Mientras continúan los trabajos de asfaltado, con la calle Cantón ya terminada, y esta tarde está previsto realizar la mejora del firme en la calle Eloy Rodríguez Barrios hasta la rotonda con la calle España. Ahí se están, por tanto, desarrollando las distintas actuaciones en el casco urbano de Obarco. Contarte que el Ayuntamiento de Orense hizo entrega del 18º Premio Clara Campoamor a la Igualdad de Oportunidades al grupo musical de Tetas Band en un acto celebrado en el Liceo con la presencia del teniente alcalde Armando Gea y la concejala de Igualdad Noa Rouco. El jurado del certamen acordó por unanimidad concederles el galardón por reunir los requisitos recogidos en las bases del premio, ya que además de su colaboración y participación en los actos realizados en relación con la igualdad de oportunidades, parodian temas musicales con letras reivindicativas y resaltan que a día de hoy se trata de uno de los principales grupos feministas en el panorama musical gallego. Hoy se habla, hablando de nuevo de Espourense, de Previsel, la única cita en Galicia centrada en exclusiva en la formación especializada en prevención y seguridad laboral impartida por expertos en la materia. Cumple su 17ª edición y se va a celebrar mañana miércoles día 13 y el jueves día 14. Administración, patronal, sindicatos, colegios profesionales y servicios de emergencia elaboraron un completo programa de jornadas técnicas y obradoiros que se impartirán estos días. El Instituto de la Seguridad y Salud Laboral de Galicia, LISGA, impartirá un seminario centrado en la prevención de riesgos en los trabajos de manicura y tratamiento de pestañas y otro dirigido a los profesionales del sector del agua mineral y del agua termal. Contarte que este próximo fin de semana tendrá lugar el concierto en el Teatro Municipal de Pancho Varona, el compositor y músico español, especialmente conocido por acompañar desde principios de los años 80 hasta 2020 al cantautor Joaquín Sabina, para quien ha colaborado en parte de la composición musical de muchos de sus temas más populares, además de participar en sus giras. También ha compuesto la música de muchos temas para otros artistas como Ana Belén y ha producido algunos discos, entre ellos varios de Estopa. Actuará el próximo sábado 16 de marzo a las 8 de la tarde en el Teatro Principal. Y al día siguiente subirán al escenario el Teatro Principal el trío Preseli, con la presencia de la soprano María Hinojosa, en la trompa Simón Luis y el piano para Daniel Pereira. Domingo, 7 de la tarde, donde presentarán nuevas y apasionantes interpretaciones de obras maestras de Schubert o Strauss. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.